próximo en Radio Isla 1320.
Hoy en ¿Qué es la que hay? Continuamos con la cobertura tras el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Vamos a conversar en el panel de los miércoles con la representante María Nogales y si logramos hacer contacto con el representante Orlando Aponte, que anda recorriendo su distrito en la montaña. También vamos a República Dominicana. Tenemos un invitado que nos llama desde una de las zonas afectadas directamente por el huracán para conocer la situación en la vecina isla. Y, como siempre, algunas noticias internacionales antes de comenzar. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy miércoles 21 de septiembre del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioisla tv. Yo soy Luis Herrero y, como siempre, les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/lherrero, facebook.com/lherrero, instagram.com/lherrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Continuamos con la cobertura del paso del huracán Fiona por Puerto Rico y por República Dominicana. Hoy conversaremos con Amado Papi Chulo de la Cruz para conocer la situación en la vecina isla y con el panel Sangre Nueva junto a la representante Mariana Nogales y el representante Orlando Aponte. Pero antes de comenzar, quiero enviarle a nombre mío, a nombre de Yansari y a nombre de toda la familia de Radio Isla un pésame a nuestro compañero acá en la estación, Julio Rivera Saniel, tras el fallecimiento de su señora madre. Voy a leer una nota que Julio puso en su cuenta de Instagram hace poco más de una hora. Acabas de partir y tu ausencia física ya se me hace eterna. María Saniel Van Rey, ha sido el más grande de los privilegios saberme tu hijo. Tu enorme corazón queda vivo en cada uno de los que tuvimos el privilegio de amarte, y yo a ti, mi primer gran amor, te amaré hasta que me quede el último soplo de vida. Nos volveremos a encontrar. Ese fue el mensaje de Julio a su mamá. Que descanse en paz doña María Saniel Van Rey, y vaya nuestro abrazo solidario a Julio, a Mili y a toda su familia ante esta triste pérdida de su señora madre. Y de hecho, en una noticia que está rompiendo ahora mismo, el presidente Joe Biden aprueba la declaración de desastre mayor para Puerto Rico solicitada por el gobernador Pierluisi. Con esa aprobación, entonces se abren los procesos oficialmente para solicitar ayuda a FEMA y otras agencias federales. Estén pendientes a la programación de Radio Isla para esa y más actualizaciones. Y bueno, antes de seguir con la cobertura del huracán, hablemos algo rápido de distintas cosas que están pasando a nivel internacional. Como les anticipé ayer, tras un cancelado mensaje del presidente Vladimir Putin, esta mañana oficialmente se dirigió a el país de Rusia el presidente Putin y, bueno, ordenó lo que nunca quería ordenar: una movilización de la población para atender las necesidades de la guerra, que le han ido muy mal a Moscú. Una guerra que él pensaba que iba a durar 3 días, ya ha pasado los 7 meses, y tras sobre 50.000 bajas en el ejército, bueno, pues Putin no se ha visto obligado a movilizar más hombres de edad militar para servir de carne de cañón en el frente de batalla. Es quizás la estrategia más rusa de todas las estrategias rusas. Cuando te va mal en la guerra, bueno, pues sigues mandando a los hombres jóvenes de Rusia a morir en el frente de batalla, a ver si eso cambia la situación. Y a veces acá en Occidente analizamos a Putin como si él fuera un líder, un genio que tiene control pleno y absoluto de su país y que básicamente todo el mundo o lo apoya o le teme. Y hay algún grado de realidad en eso. Pero lo cierto es que, discúlpeme, lo cierto es que Putin no necesariamente tiene el favor o el apoyo del 80 o el 90% de su población, es que él, en realidad, su grandeza o su no grandeza, esa no es la palabra que quiero usar, su éxito político, se debe a que él ha logrado que el 60, 70% de la población rusa simplemente no le importe la política y no le importe el gobierno y no esté independiente. Y mientras el gobierno no estorbe, mientras el gobierno no moleste, pues los rusos están tranquilos. Y claro, por eso es que Putin en ningún momento quiso anunciar una movilización antes de la invasión. Pero como ha fracasado, bueno, pues ahora se ha obligado a tomar esta medida que es muy impopular. Porque una cosa es que se mueran los hijos de las regiones y los estados más pobres de Rusia en su guerra. Otra cosa es que movilicen a los hijos de la gente de San Petersburgo, de Moscú. Y quién sabe si esta movilización, bueno, le está tomando un riesgo político porque en el frente militar está fracasando grandemente. Habrá que ver, ¿no? Esto también marca una nueva etapa en la guerra, pues como habíamos hablado hace varios días, se celebrarán, desde hoy se están celebrando en los distintos estados ocupados ilegalmente por Rusia, unos referéndums. Mira cómo este referéndum, va a llegar un militar ruso, le va a tocar la puerta y le va a decir vote aquí. Así va a ser estos referéndums, imagínense, bien, bien seguro, bien democrático. Les apuesto que el 80% de las personas en esa región va a votar para adherirse a Rusia, para convertirse en Estado de Rusia. No es así la frase, pero lo uso ese lenguaje para que lo entendamos aquí en Puerto Rico. Y en parte con eso Putin justificar, están atacando territorio ruso y bueno, pues él está intimidando a Occidente con el uso de armas nucleares, etcétera. Yo pienso que es un bluff, pero bueno, está acorralado, está desesperado, está tomando decisiones antipáticas políticamente y ese es el momento que lo hace más peligroso que en cualquier momento. También hay que estar pendiente en Irán. Llevan varias semanas de protestas que siguen creciendo todos los días, esto tras que una mujer en una ciudad en Irán que se quitó el hijab, el sombrero, el gorro que usan las mujeres en la tradición islámica más conservadora, ella fue arrestada en la calle y asesinada por un policía por no estar cumpliendo con el ordenamiento religioso, y eso ha provocado protestas que siguen y siguen creciendo. ¿Dónde terminará esto? Habrá que ver, pero interesante esa movida. Y mientras tanto, hoy la Reserva Federal continúa en su lucha contra la inflación. En los Estados Unidos anunció un aumento de 0.75% en la tasa de interés de la Reserva Federal. Y bueno, eso suficiente con noticias internacionales. Vamos a hablar un poco. Tengo una actualización de la situación en Puerto Rico, pero antes quiero, ya tenemos en la línea, porque el huracán Fiona también devastó a la República Dominicana y es el primer huracán que toca tierra en la vecina república en 18 años. Y para hablar del efecto y cómo podemos ayudar a nuestros vecinos, recibimos a Amado Papichulo de la Cruz desde el pueblo de Miches, en la provincia del Ceibo, al noreste de República Dominicana. Bienvenido, Amado, ¿y qué es la que hay?
Luis, un placer escucharte, un placer saber de ti. Gracias por la oportunidad en tu show, que es la que hay, de dejarnos quizá decir prácticamente qué pasó por acá, por Miches, nuestro paraíso perfecto.
Bueno, Miches estuvo básicamente en la ruta del centro del huracán, y para los que nos están viendo, ya sea en Facebook o en la página, estamos proyectando unas imágenes que Amado nos envió un poco del daño. Cuéntanos un poco, ¿qué nos puedes hablar del estado hoy, ya a 48 horas del paso del huracán, de las zonas afectadas?
Mira, es difícil uno hablar de eventos como este, porque si uno se queja, entonces van a decir que uno está politizando el asunto. Pero es penoso ver que a 48 horas de este desastre, que prácticamente no estábamos preparados. Yo vivo en Estados Unidos muchos años, tengo 6 años acá en Miches, ya residiendo acá. Yo soy nacido y criado acá, pero me vine ya hace 6 años.
Okay.
Y no hubo una preparación, voy a serte sincero, no hubo una pre-preparación a lo que venía. Sabíamos que era algo fuerte. Al no tener una preparación, pues nos dio, como dicen por ahí, en la madre. Uh-huh. Tenemos un muelle turístico que la pasada gestión nos donó, de 52 millones de pesos. Era el único atractivo turístico que tiene este pueblo, que está tratando de crecer turísticamente hablando. Eso fue devastado, fue tumbado por palos que llegaron desde Río al Mar, lo destruyó. Este pueblo tiene un hotel solamente turístico, que es Club Med. Okay. Recibió bastante daño, todo el tendido eléctrico cayó y ellos se quedaron sin luz con 200 huéspedes de Europa. un desastre, sin agua. Lo que es el campo, nosotros vamos a durar por lo menos 8 o 9 meses sin plátano y sin vianda. Todo lo que es el campo fue arrasado en toda nuestra zona. El municipio de Higüey, que es cabecera de la Altagracia, donde está el complejo turístico más grande del país, que es Punta Cana, todavía no tiene luz, todavía no tiene energía eléctrica. Allí fue, creo que la única parte de esta zona que tuvimos una persona muerta, que fue una joven, acababa de graduar, le cayó un tendido eléctrico y murió al instante. Los daños son cuantiosos. Está demasiado temprano todavía para decir, porque todavía estamos buscando casas que se fueron por completo, negocios que se fueron por completo, botes en Samaná, una área turística donde personas internacionales y locales tenían sus botes amarrados allí, pues desaparecieron. Como te dije, lo único que teníamos nosotros de ingresos para esta parte pequeña de Michel, como turismo, se llama el muelle, y bueno, fue destruido por entero. Entonces, yo tengo negocio. Sí.
Amado, de lo que escucho de tu testimonio, es que por lo que tiene que ver con Miche, básicamente a volver a empezar desde cero, devastación total.
Hay que empezar desde cero. Hay un restaurante que está en el litoral del malecón que le cayó un palo de almendra. Ese restaurante yo no quise ni pasar por ahí porque te da pena con el trabajo que una persona crea un negocio que estaba estable, vendiendo. El turista está llegando aquí masivamente porque viene otro hotel más que iba a abrir en octubre y ya pues se ha movido su apertura para diciembre porque lo desbarató. Un hotel Temptation que abría ahora el 1 de octubre, pues el huracán se llevó el 50% de él.
Wow. Y entonces comenzaste hablándonos un poco de que el gobierno no preparó a la ciudadanía, eso fue antes. ¿Qué nos puedes decir de la reacción y lo que ha hecho el gobierno ahora en estos primeros 2 días?
La reacción, voy a serte sincero, ha sido de muchas fotos. Hay un show, parece que este gobierno no entiende que ya la campaña pasó y que regresa la campaña en el 23. Ellos están viniendo, el presidente no quiso ni venir al municipio. Este municipio es el corazón, es quien sostiene a la provincia porque estamos frente al mar y somos los que tenemos hoteles. Entonces, él llegó hacia el municipio cabecera, que es Santa Cruz, pero ni se dignó en bajar a Miches, estamos frente al mar. El otro municipio está muy lejos del mar, está a 60, 70 kilómetros, no le llega tan rápido. Entonces, todo es un show. Ahorita enviaron unos cuantos camiones con comida hecha al instante, pero ¿para qué tú buscas comida hecha al instante? Ayuda a las personas que necesitan de verdad, llévale una compra. Los ayuntamientos tienen fondos de permisos de suelo que han recibido en estos últimos días. Llévale una compra a la persona, vamos a techarle las casas a la persona con el dinero municipal. Y después entonces hablamos de otra cosa. Hay que dejar las fotos. Mira, al muelle, el presidente me envía al ministro de la Juventud. No sé qué tiene que ver el ministro de la Juventud con el muelle. El muelle le toca turismo o a obras públicas. Entonces, él envía, ¿sabes? Él se ha dado una olvidada tan grande de nuestro pueblo que envía como de agárrate ahí al ministro de la Juventud, que está siendo criticado fuertemente. Entonces, veo demasiadas personas en las afueras del municipio, en los distritos, llevándolos al diablo y no llega la ayuda.
Escucho lo que me estás diciendo y a veces me siento un poco que estoy escuchando lo que me dice la gente aquí en Puerto Rico, ¿no? Y que hay una epidemia de políticos y políticas haciendo yo se lo digo, yo trabajo con políticos, a veces les digo, tómate fotos haciendo cosas, no hagas cosas para tomarte fotos, ¿no? Y
oye,
cuando no hay ni, y te pregunto, presumo, no tienes luz eléctrica ahora en Miches, ¿cómo está la situación? Y las telecomunicaciones, estamos hablando, te llamé, te conseguí el teléfono, ¿cómo está la comunicación?
Sí. Mira, no tenemos teléfono de línea, nada más tenemos celular. Okay. Ya llevamos 3 días sin luz, porque la luz se fue mucho antes que llegara el ciclón.
Claro.
El huracán. Entonces tenemos 3 días sin luz. Sabemos que lo que hay son los postes que están tirados en la carretera. Vete, adelanta, para esos postes, porque como te digo, hay que poner la política de lado. Cuando hay emergencia como esta, no se piensa en política. El senador viene en un helicóptero. Con lo que cuesta el helicóptero traerlo acá, lo podemos usar nosotros en comida, en compra para la gente. La otra, 1,000 fotos, un personal como de 60 gente detrás de ellos grabando. ¿Grabando qué? Ponte a ayudar a la gente. Este pueblo está en el piso. Es una pena. Y la gente está politizando el evento. Igual como lo está pasando en Puerto Rico, que veo que están discutiendo lo que van a pagar por restablecer el servicio eléctrico con los gringos que están llegando, y estoy dando de seguimiento a lo de allá también.
No, muchacho, el tema aquí de la luz, voy a darle duro ahora al programa después de que cuele contigo a ese asunto, porque yo siento que aquí alguien nos está mintiendo. Pero ese es nuestro problema, vamos a hablar de tu problema. Cuéntame un poco, si alguien en nuestra audiencia quisiera ayudar específicamente a la gente de Miches y específicamente a los damnificados por el huracán Fiona en República Dominicana, ¿dónde podemos ir? ¿A qué organización debemos apoyar?
Mira, hay dos formas rápidas de hacerla. No es porque yo participo en una de ellas, pero yo tengo fundación desde el año 2001 y hay otra, una asociación que se llama Asociación de Micheros Ausentes. Esta asociación tiene muchos años haciendo eventos por la niñez de este pueblo. Ellos están radicados en Nueva York. Hay una aplicación que es del SEC, yo creo que se llama, del Bank of America.
Ajá.
Déjame ver si la veo aquí.
Estamos conversando con Amado Papichulo de la Cruz, que nos está llamando desde Miches, una de las áreas más afectadas por donde pasó el ojo del huracán Fiona en la República Dominicana. Y nos está contando un poco, bueno, que la situación suena muy, muy urgente, muy devastadora. Oye, te pregunto, ¿habrá problemas, hambruna, gente que la está pasando sustancialmente mal ahora mismo? ¿Tú crees que vamos a ver secuelas de eso como parte del huracán?
Mira, yo voy a ser sincero contigo. Este es un municipio que yo creo que cada casa tiene una persona en Puerto Rico o en Nueva York.
Ajá.
Porque este pueblo está frente al mar. Yo me fui en Yona a los 17 años, llegué a Puerto Rico, estuve 8 veces en Puerto Rico viviendo, de ahí me pasé a Nueva York. Nosotros tenemos gente allá afuera que nos ayuda al instante. En el caso mío, yo soy dueño de negocio y yo estoy ayudando a quien yo pueda, porque si yo tengo 100 pesos, yo puedo comer con 10 o 90, lo puedo rodar para 9 personas más. Esa ha sido mi filosofía toda la vida, por eso me va bien. Entonces, en el pueblo, por hambre, no creo que vaya a pasar hambre. ¿Me entiendes? Pero los techados se le fueron a todo el mundo. La fuente de empleo que había cayó. El centro artesanal, donde venían cientos y cientos de turistas a comprar obras de arte de acá del pueblo, se desplomó, cayó. Entonces, va a haber muchas personas sin empleo. Y eso, más adelante, sí. El gobierno no le mete mano, pues vamos a tener problemas. Este gobierno, porque aquí ningún gobierno ha servido, voy a ser sincero, esto ha sido algo de toda la vida, y no solamente en la República Americana, es en América Latina. Nosotros elegimos personas que desafortunadamente no tienen la capacidad, personas que no tienen el don, la medicina, la educación y la política. Debe ser por vocación. Tú no puedes meterte a la política porque simplemente alguien te dijo que te meta, porque lo que va a hacer es buscar. Entonces, este país ha sido gobernado siempre por personas que no tienen la vocación de servir. Es momento ahora de que el presidente diga, hay 150 millones para este pueblo, pero que él busque personas que en realidad vayan a entregar a esa persona que lo necesita. No que par de sangre, los que están arriba en la oficina se queden con ellos y lo metan al banco. Entonces, aquí no va a pasar hambruna, lo voy a ser sincero, porque hay unos cuantos comerciantes que no tenemos hambre, y parte de las personas que están en los Estados Unidos pues le van a enviar, y ya hay asociaciones que están colectando dinero para hacer maratones.
Ya veo, por lo menos que ojalá que así sea. Pero te escucho, Amado, y me siento también que estoy escuchando a la gente aquí en Puerto Rico. La verdad que si un político no sirve en época de emergencia, pues ¿para qué rayos sirve el político?
Eso digo yo. La gente no entiende que la política no es más que administrar fondos públicos para repartirlo repartirlo colectivamente, hacer lo correcto. Tú no puedes darle a tu familiar más que al otro que no es tu familia. Eso no es política. Y desafortunadamente eso es lo que está viviendo este país o América Latina. Mira, aquí tengo el CEO de lo que es la Asociación de Micheros Ausentes. El teléfono del CEO es 516-252-7052.
Repítelo.
Te lo voy a repetir. 516-252-7052. Con ese número tú puedes donar a través del CEO con el teléfono, que es una aplicación que ya todo Puerto Rico la conoce.
Así que ya saben. Y te pregunto en cuanto a ya las lecciones aprendidas. Yo sé, estamos apenas recuperándonos. República Dominicana llevaba casi 20 años sin ser azotado directamente por un huracán.
18.
¿Qué tú crees que se puede hacer? Y estamos todos los caribeños estamos en el mismo bote. Se espera que con el cambio climático, el aumento de las temperaturas, la frecuencia, y no solo la frecuencia, sino la intensidad de estos fenómenos aumenten. ¿Qué tú crees que debe pasar en la sociedad dominicana de cara al futuro ante estos huracanes?
Es muy poco, para serte sincero, lo que se puede hacer. Es muy poco. Esto ya problema de, tú los conoces, de gente que no quieren dejar el oro prieto, siguen sacándolo, siguen haciéndole daño al mundo. Las grandes ciudades continúan beneficiándose del petróleo, lo siguen sacando, que Dios no dijo que lo sacaran, lo están sacando. Este cambio climático no es algo de aquí. Ya tú puedes ver en Nueva York en pleno diciembre, temperatura en 75. En las Antárticas tú ves cómo se está derritiendo el hielo. Es algo ya que nosotros lo que podemos hacer es, cuando llegue, prepararnos. No hay forma de nosotros evadir esto. Hace muchos años, 6-18, que no llegaba uno, pero lo que hay es que prepararse cuando lleguen, porque esto va a seguir viniendo.
Así mismo es. Bueno, Amado, estamos hablando con Amado Papichulo de la Cruz, que nos está llamando directamente de Miches, República Dominicana, uno de los sectores más afectados por el paso del huracán Fiona en la vecina isla caribeña. Amado, muchísimas gracias por estar aquí, y sabes que cuentas con nosotros y con esta estación para cualquier asunto.
Gracias a ti, me gustó mucho el análisis que hiciste sobre Vladimir Putin. Estaba escuchándolo, me gustó bastante. Un abrazo a Puerto Rico, que ha sido, y me permite que diga esto, ha sido el país hermano, ha sido el país que nosotros eternamente, todavía allá en el cielo, si llegamos, deberíamos estar dándole gracias a los puertorriqueños y a Dios por permitirnos socorrernos, no en este huracán, sino cuando llegamos allí. Siempre van a haber una que otra diferencia entre los países que tienen frontera, pero República Dominicana no tiene más nada que agradecerle a ese bello país de Puerto Rico. Mi madre entró allí en Yola, mis hermanas entraron en Yola, yo entré en Yola, y cuando regreso, soy ya ciudadano americano, pero cuando regreso a Puerto Rico, lo único que hago es abrazar a la gente que me dio un cariño. Soy amigo personal de Tito el Bambino, amigo de Daddy Yankee, a quien lo he traído aquí a Michel. Nos ha ayudado con Corazón Guerrero, su fundación. Es una isla que queremos, y de verdad que le mando un fuerte abrazo desde acá, y gracias por visitarnos, porque hay muchos que nos están visitando acá en nuestros restaurantes.
Pues yo te devuelvo las palabras. Yo amo la República Dominicana. Yo soy 25% dominicano, si tengo el cálculo bien. Mi bisabuelo emigró a la República Dominicana al principio del siglo XX, que a veces la gente piensa que la emigración solamente es una dirección, no, pues fue al revés. Y sí, por allá nació mi abuelo, y por allá tengo toda la familia, y obviamente pues un abrazo solidario a los hermanos dominicanos. Amado, gracias por estar aquí.
Un abrazo, hermano, bendiciones, Luis.
Hasta luego, y nosotros vamos a una pausa y regresamos con más en Que la Que Hay.
Y el licenciado Orlando Aponte.
Así mismo es, como todos los miércoles, y hoy no será la excepción. Conversamos con el panel Sangre Nueva, con dos representantes que recién comienzan su carrera política. Le damos la bienvenida a la representante por acumulación del movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales. ¿Qué es la que hay, Mariana?
Pues saludos, Luis. Aquí muy molesta con el gobierno y con Luma.
Tú y un montón de gente más, pero de eso vamos a hablar antes. Le damos la bienvenida al representante de los pueblos de Barranquitas, Orocovis, Villalba y Coamo, que estoy seguro que ha estado muy ocupado en estos días, el representante Orlando Aponte. ¿Qué es la que hay, Orlando?
Saludos para ti, Luis, para Mariana, la gente que nos escucha. Y sí, en efecto, bien ocupado que hemos estado. Esto ha sido fuerte, bien fuerte, y a mí todo les voy a contar.
Bueno, pues vamos a hablar de eso rápido. Comencemos por el principio. Mariana, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tu familia? Cuéntanos cuál es la situación en tu zona.
Pues mira, yo diría que las cosas están más o menos bien. Donde yo vivo me preocupa, que es el condominio Mundo Feliz, es un condominio de 20 pisos, donde vive mucha gente mayor, uh-huh, y no sirve el elevador, no hay agua ni luz. Wow. Es más, yo creo que mucha gente se ha tenido que ir. Yo subí los 19 pisos y estaba fuerte, ¿sabes? Wow. Pero imagínese una persona de 80, 85 años.
Uh-huh. No, y que es un condominio que tiene una población, los que conocemos la zona sabemos que ese condominio específico tiene una población mayor bastante, bastante grande.
Exacto, y eso pasará en muchos lugares en Puerto Rico, así que me preocupa la situación de las personas mayores de edad y las personas con condiciones de salud por la falta de luz.
Y Orlando, tú resides en Barranquitas, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia, tu zona?
Gracias por preguntar. En efecto, estamos bastante bien, ¿verdad? Dentro de todo, yo digo, a Dios gracias, pues no hubo pérdidas de vida que yo sepa, pero fue bien duro. Por ejemplo, nadie en Barranquitas o en todo mi distrito, Orocovis, Villalba, Coamo, tiene servicio de energía eléctrica, uh-huh. nadie. De agua, nadie de agua. Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, no tienen. Sí hay algunos acueductos comunales que pues se habían preparado luego del paso de María. Mira qué cosa, es que increíble, pero cierto. Hay algunos acueductos comunales, hay unas comunidades que sirven a sobre 100 familias, y ellos pues se prepararon, compraron unas plantas, compraron diésel, y ellos sí están operando. En el caso de mis papás, por ejemplo, viven cerca de donde yo vivo, y hubo unos derrumbes que los incomunicaron, impidieron el paso de ellos para salir, ¿verdad?, de sus hogares. Uh-huh. Pero hicimos muchas gestiones, muchas diligencias con personas privadas, contratistas que tenían equipo pesado, y limpiaron el camino. Posteriormente nos comunicamos con el alcalde de Barranquita y también envió otro equipo y abrieron un poco más la brecha porque continuaba lloviendo. Dentro de todo estamos bien, estamos positivos. En el día de ayer el presidente de la Cámara vino a Barranquita y trajo al menos 3 paletas de agua. Ya nos encargamos de entregarlas casa a casa. Ahora mismo estoy regresando, me voy a detener para que no se interrumpa la señal, porque parece ser que donde están las torres se están agotando, supongo yo, los abastos de diésel, uh-huh. que permiten que las torres pues estén operando. Fíjense que eso también se prepararon, uh-huh. y lamentablemente no hemos visto un solo equipo del gobierno, entiéndase, maquinaria, troces para arreglar las carreteras estatales. Todo ha caído en las manos, por ejemplo, de los municipios de mi distrito, que fueron los que han estado abriendo brecha, o en contratistas privados que también han puesto su parte, y gente misma a pico y pala pues también han logrado por lo menos abrir brecha. Yo no siento que sea algo de la naturaleza de María, algo de que estuvieran todos los postes en el suelo o algo por el estilo. Realmente los vientos no fueron tan extraordinarios, pero sí mucha agua, muchas inundaciones, mucho derrumbe, y pues depende que ya después de pasar varios días ni siquiera haya servicio de agua en los hogares de estas personas. Yo por lo menos pues he hecho gestiones y en esa parte, ¿verdad?, me siento bien, bien satisfecho de que he ido casa a casa hasta donde he podido, ¿verdad?, porque son contribuyentes, imagínense, sobre 25,000 hogares, pero un granito de arena que uno pueda aportar pues es suficiente para uno sentirse estimulado y para seguir trabajando.
Y ya te pregunto, Mariano, un poco más allá, saliendo de tu área y de cómo tú estás en general, ¿cómo has visto la situación y la respuesta a esta emergencia en todo Puerto Rico?
Perdona que se cortó la...
Te escuchamos. Ahí sí te perdimos. Ahora sí perdimos a Mariana. Estamos conversando con la representante Mariana Gali.
¿Cómo estás, Luis?
Ahora sí, Mariana, sí.
Ok. Yo creo que la respuesta ha sido fatal. En particular, voy a poner un ejemplo bien claro del cual tengo conocimiento. Existe un cuerpo de bomberos de emergencias y de rescatadores voluntarios que se llama MERC. Uh-huh. Y ese cuerpo fue el que hizo 3 rescates, de los cuales luego el cuerpo de emergencia se apropia y dice que los rescates lo hicieron ellos. ¿Tú sabes qué tenía esa gente? Un dinghy. Y si uno va a hacer un rescate en un lugar por inundación, ¿qué uno lleva? Una embarcación, un algo, ¿verdad?, que uno pueda, aunque sea un kayak. Pues esta gente con un dinghy rescató a varias familias en Toa Baja, Vega Alta y otro lugar que ahora no recuerdo.
Ok.
La Guardia Nacional estancó e inundó 3 vehículos oficiales, los dañó. No tenían ni una balsa. El Cuerpo de Emergencia Médicas tampoco tenía servicios de algún tipo de transportación marina. Y llega esta gente con un dinghy y hace los rescates. ¿Cómo es posible que tenemos un evento que ya se prevé que va a ocasionar inundaciones y no hayan unas balsas, unos dinghys, unos vehículos apropiados para hacer ese tipo de rescate? Mira, yo no lo puedo creer. Te lo digo todavía, yo te lo estoy contando y yo no puedo creer eso. que la ineptitud llegue a ese nivel. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Ahora mismo tenemos senadores con el conocimiento que van a Barranquitas y saben dónde están los machetes y los cables y esas cosas que yo desconozco. Y van allí y los reparan. Pero tú vas a traer una gente de la Antártida que no sabe bregar en el trópico a conocer eso, a empezar a adiestrarse a hacer qué, si tienes personal aquí. Y nosotros necesitamos el personal que vaya enseguida a resolver la situación. Pero no, el empeño es seguir con el maldito contrato de Luma. Y esto no puede ser, no lo podemos permitir. Así que la respuesta ha sido horrible. Pero no solamente la respuesta local. Desde el huracán María, nosotros estamos arrastrando lo voy a decir así porque estoy furiosa, las porquerías de los fondos de reconstrucción. Que no están diseñados para que esa ayuda nunca llegue. Y esto lo conoce Orlando, ¿verdad? Y tú también. Justicia tal día no es justicia. Pues eso es lo que está ocurriendo con los fondos de reconstrucción. No se reparan las cosas y nos cogió una tormenta sin tener el sistema de transmisión y distribución reparado. Sin tener un montón de cosas reparadas, con gente con toldos azules, porque los fondos federales de FEMA, del COVID, del CDBG, DR, todo eso está aguantado. Pues los fondos de regrowth no le llegaron ni a los pescadores, ni a los agricultores. Luego de 5 años desde María, cumplidos el 20 de septiembre del 2022, pues eso es abusivo, eso es genocida y eso es criminal.
No tengo nada más que añadir a lo que acabas de decir, Mariana. Así que te pregunto a ti, Orlando, ¿cómo catalogas la respuesta? Y obviamente, pues, tu experiencia específica en tu distrito, tus 4 pueblos. ¿Qué has visto? ¿Qué te ha parecido?
Pues yo creo que nuevamente la gente, ¿verdad? Las comunidades, la gente voluntaria, todos los que se han encargado de la recuperación. Sí tengo que también destacar el trabajo extraordinario que hacen los empleados municipales. Muchas veces escuchamos a analistas y personas que se hacen llamar conocedores de política pública y cosas así, en ocasiones hasta políticos derrotados, ¿verdad? Que suelen decir que hay que cerrar el municipio o que hay que buscar la manera de consolidar el municipio. Y una, 2 veces, 3 veces, 5 veces las catástrofes que hemos sufrido en los pasados años, pues se ha demostrado que esa no es la solución. Si no hubiese sido porque el municipio de Comerío, municipio de Barranquita, municipio de Coamo, el municipio de Villalba, Orocovi, hubiesen abrido brecha, hubiese habido miles y miles de familias incomunicadas. O sea, literalmente, no estoy exagerando cuando les digo que mis papás, mis tíos, mis primos no tenían manera de salir a buscar alimentos, de salir a echarle, a comprar gasolina para poder echarle a las plantas eléctricas para poder buscar la manera de mantener los alimentos fríos y que no se les dañe todos sus alimentos, todas sus compras. Es muy pobre la respuesta del gobierno central. Sí, nosotros los legisladores, y eso soy yo, ¿verdad? Un legislador electo por el pueblo de Puerto Rico, que hemos recibido un correo electrónico de parte de Fortaleza, por ejemplo, donde nos dicen que hay unas personas que están disponibles para colaborar con gestiones. Yo me he mantenido escribiendo, llamando, solicitando, porque hace falta mucha ayuda. Cosas tan sencillas. Mira, ahora mismo yo estoy estacionado en un cruce, acá en Barranquita, se le conoce como el cruce del sector El Boquerón. Y aquí el municipio logró que se instalara un oasis. Aquí ustedes quisieran ver las filas de personas que están con su galoncito, personas a pie, pues para poder llevar a sus hogares, porque pues qué cosa más irónica que después de que recibimos un azote tan fuerte, tanta agua, ¿verdad?, que se perdió y que inundó y hasta pues cobró la vida de personas, nosotros después de paso de esta tormenta, este huracán, no tengamos agua en nuestros hogares. Increíble que tengamos que mendigar en un oasis, o sea, un camión cisterna. Dame por lo menos un baldecito para poder pues llevarlo a mi hogar, hacer cosas básicas, ¿no? Y pues la respuesta del gobierno central, muy pobre. Por eso es que no entiendo cómo es posible que, sabiendo el gobierno que la respuesta principal la hacen la gente voluntaria, las organizaciones sin fines de lucro, se atreva el gobernador a hacer un llamado para que de la diáspora o organizaciones no gubernamentales no ofrezcan ayuda a los puertorriqueños. Mi llamado al gobernador es que recapacite, que envíe a alguien que se comunique conmigo. Yo no quiero entrar en una dinámica, ¿verdad?, de tira y jala con él ni con nadie. Pero si hay supuestamente millones de libras de alimento, que me diga dónde están para entonces yo llevar un grupo de voluntarios a recogerla y llevársela a tanta gente que vive sola, gente encamada. Te estoy hablando de la gente de edad avanzada, de más de 60 años, en mi distrito, son decenas de miles de personas y no tienen ninguna clase de servicios como amas de llave, energía eléctrica. Es increíble que después de tantos millones y billones de dólares que se anuncian, no es solamente que no tengamos un sistema energético resiliente como el que propone, por ejemplo, el alcalde de Villalba, y usemos energía renovable, y ha estado luchando por lograr que ese consorcio energético se le den los fondos necesarios y no se le acaban de asignar. Pero mínimamente, pues mira, póngale una planta, un generador eléctrico en las estaciones.
Estaba viendo hoy, ahorita en Ponce, vi que estaba llegando una planta, una subestación de agua, y yo dije, qué chévere que llegó, pero ¿por qué no estaba ahí desde el sábado?
Es que desde hace 5 años sabemos que cuando se cae el sistema eléctrico después del paso de huracán, necesitamos una planta.
Orlando, pues, tengo la pausa encima, deja el pensamiento ahí, vamos a regresar, y cuando regresemos con el panel Sangrueda seguimos hablando de lo que está pasando y las acciones futuras que debe tomar el gobierno de Puerto Rico para este tipo de emergencia.
Pausa. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Bueno, regresamos y seguimos conversando hoy con el panel Sangrueda, con la representante Mariana Morales y el representante Orlando Aponte. Mariana, es tu primer huracán como representante electa. Danos tu perspectiva, ¿se siente distinto? ¿Cuál es el rol que has asumido como representante?
Pues mira, yo creo que parte del rol imprescindible es denunciar lo que está mal, pero también recoger las peticiones de la gente. ¿Qué es lo que la gente necesita? Y eso es parte de lo que hicimos en el día de hoy con el equipo de nuestra oficina, y para eso hemos ido planificando una salida a distintos lugares. Ya comenzamos en Adjunta y próximamente estaremos visitando Salinas y otros pueblos, porque sabemos que hay unas necesidades que no se están atendiendo. Parte de los asuntos que hemos podido constatar, sobre todo en cuanto a las reservas que están bajo el Departamento de Recursos Naturales y las villas pesqueras, es que las reparaciones que tenían que hacerse luego de María no se hicieron, y ahora, hipótesis que estaremos corroborando, la situación se ha empeorado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en cuanto a movilizar esos fondos para que lleguen a los recipientes y se hagan los proyectos correspondientes? Pero no solamente eso, sino que hemos podido hacer el análisis de cómo en todos los espacios donde se denunciaron crímenes ambientales, esta tormenta nos ha confirmado lo que nosotros habíamos dicho. En el caso del condominio Sol y Playa, la marejada se dijo que llegaba hasta el área de grama, sobrepasando el muro o la verja ilegal de ese condominio. En el caso de Salinas, todas las comunidades que se inundaron, incluyendo una comunidad que no se inundaba antes, ¿cómo se vieron afectadas por la deforestación de los mangles? Y todo ese crimen ambiental que se cometió, no tan solo en el Camino del Indio, sino al lado oeste de la Reserva Jovanel. Hemos visto cómo, en donde se pretende hacer un arenero, una extracción de arena en Añasco, aquello se empozó de agua y se confirmó lo que decían los vecinos en el huracán María, que el agua llegó hasta sus casas. Así que la extracción de arena en Añasco tampoco es algo que se puede permitir. Y cómo en el caso de Ocean Park y otros espacios se ha visto que la fuerza del mar se va a establecer en qué lugares no se debe construir. ¿Qué es lo que vamos a hacer con todo eso? Pues mira, hay que recuperar los espacios y hay que reorganizar el territorio a la luz de lo que es el cambio climático, de lo que es la subida del nivel del mar, el aumento y la fortaleza de los fenómenos climatológicos, pero también el asunto de la erosión costera. Así que eso nos da a nosotros mucha fuerza para proponer legislación que atienda los problemas surgidos a partir de esta última tormenta, y yo creo que en eso es que tenemos que enfocarnos, en nosotros reorganizar la estructura de permisos, reorganizar la planificación territorial y también seguir insistiendo en la cancelación de Luma, porque no podemos esperar otra tormenta y sabemos que hasta noviembre podría pasar otra cosita por aquí.
Excelente perspectiva, ¿no? Y siempre recordar que esto se va a poner peor, no mejor. Que cuando la gente dice, ah, qué calor este verano, yo le digo, prepárate que este es el verano más frío que vas a tener por el resto de tu vida. Y nos va a seguir pasando. Y bueno, hay cosas que son inevitables, ¿no? La naturaleza es la naturaleza, pero pues prepararnos no es una de esas. Orlando, tu perspectiva, ¿no? Tú eres representante de distrito, te toca específicamente 4 municipios, es la primera vez que eres representante. ¿Cómo sientes cuál ha sido tu rol y qué crees que va a ser tu rol de aquí en adelante en cuanto a esta tormenta, este huracán?
¿Verdad? Habiéndote expresado mi insatisfacción por la respuesta del gobierno central, personalmente es una etapa maravillosa en mi vida, porque aunque uno quisiera hacer más y uno tener más, por ejemplo, suministro, ayuda, para uno poder entregar a la gente que uno sabe que necesita, nada más yo llegar a lugares donde nunca en la vida a algún político se le había ocurrido llegar a entregar una cajita de agua y recibir un abrazo a una persona, eso no tiene comparación. Así que tengo que decirte que esta experiencia, ¿verdad?, de brindarle alguna clase de aliento, bálsamo, respuesta, luchar para que se traigan los generadores para darle ayuda o agua a las personas, luchar para que se le consiga un generador, un refugio. ¿Tú puedes creer que en Barranquita el refugio que se habilitó por el Departamento de la Vivienda no tenía ni siquiera una planta, no tenía una cisterna, no tenía, los baños estaban cerrados? O sea, es una cosa que uno dice, esto no puede ser verdad. Yo tuve que personalmente investigar la situación, pero saber que pues en mí mucha gente tiene una voz, y una voz fuerte, que con respeto, ¿verdad?, y con seriedad, pero fiscaliza y argumenta para que se les dé los servicios que la gente necesita. Y esta experiencia de visitar a las personas, decirle no está solo, pues a pesar de las situaciones podemos levantarnos juntos, eso es algo que yo sé que la gente la gente no lo había sentido en muchos años, y ahora estamos extrayendo ese cambio, esa dinámica. No es que ahora yo estoy, por ejemplo, detrás del gobernador haciéndole coro, buscando una palita, poniéndome un casquito. No, yo estoy buscando la manera de trabajar en colaboración con organizaciones sin fines de lucro, conseguir lo básico, ¿verdad? Artículos de primera necesidad, un tanque de oxígeno para llevarle a una persona, unos generadores para mantener la insulina, esa una medicina que hay que tenerla fría, ¿verdad?, para las personas diabéticas, ese tipo de cosas. Pues ahora yo sentí que yo puedo pedir, exigir, llamar a nombre de muchos. Ya me escucharán este viernes en el hemiciclo. Tenemos que decir que es como por ese lado un poco, qué sé yo, como mágico, milagroso. Siento una responsabilidad bien grande, porque este distrito montañoso, ¿verdad?, pobre, ha sido olvidado por muchos años, y necesitaban gente valiente, gente seria, que cante las verdades como son, y que pues pida lo que necesitemos y colaboremos también en soluciones. Y en esa parte pues me siento, ¿verdad?, bien satisfecho con lo poquito que hemos podido hacer, y de cara a los catástrofes que estamos viviendo, pues ir enfrentando los problemas y las situaciones, e ir logrando que se resuelva poquito a poquito, hasta que en un momento dado decir que mucho se ha logrado.
Orlando, te añado, mira aquí, el alcalde de Coamo, de tu distrito, hace una hora puso en Facebook: esto está bien, caritas rojas molesto. No hay agua en el municipio de Coamo porque la autoridad de acueductos no tiene diésel en la generadora de las boosters de Santa Isabel. Las conectaron y no tenían diésel. El municipio le regala el diésel y tampoco. Así estamos, Orlando, pero qué bueno ese testimonio. Me llena de optimismo tenerlos a ambos aquí. Por eso están en este panel, porque ustedes representan el futuro de la política. Y realmente, aunque parezca difícil creerlo, hay esperanza, hay gente buena que se mete en esto. Es cuestión de apoyarlos y que echen para adelante. Mariana, Orlando, gracias por estar aquí.
Gracias, Luis. Gracias a la gente que nos sintoniza. Hasta luego, Mariana. Nos vemos el viernes. Hay sesión.
Bueno, y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Quédense con nosotros, que la cobertura tras el paso del huracán Fiona y la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúan en Radio Isla 1320. Hasta mañana.